Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina para este viernes. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joa Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba. Detalles con Ivette Pacheco.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12 en San Andrés Holguín salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuela, dieron la vuelta por todo el parque y el único que yo oía decir que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia de Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Lo van a la escuela y esas cosas, en la calle, pero nada, todo es pacífico, ¿no? Bueno, por toda la situación que hay.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas, incluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica, y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio, empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona, siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de boininegro están en una zona cerca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Masvidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que el malestar social en Cuba ha generado casi un centenar de manifestaciones de descontento popular en 15 días, aseguró el proyecto de periodismo investigativo Inventario. Tras confirmar en las últimas semanas casi un centenar de protestas en Cuba, desde el pasado 29 de septiembre hasta el 12 de octubre, han podido confirmar al menos 92 protestas, indican en redes sociales. Agregan que ya sea en pequeños poblados rurales, repartos o ciudades, los residentes hastiados de sobrevivir con apenas electricidad, agua y alimentos, generalmente salen a las calles en la noche, tocando sus calderos con reclamo de libertad y de que sean atendidas sus necesidades básicas. Apunta que en ocasiones se han agrupado frente a las oficinas locales del Partido Comunista de Cuba en reclamo directo a sus dirigentes. Algunos manifestantes critican en sus coros y consignas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y demandan el fin de la dictadura. De acuerdo a la información de Inventario, en las últimas semanas los cubanos se han manifestado en 11 de las 15 provincias del país. El proyecto, surgido en 2018 en una beca de periodismo de la Universidad de Stanford, ha elaborado un mapa de protestas en Cuba a partir de julio de 2022, en el que se registra la fecha y la localidad de estas manifestaciones. De otra parte, el activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, afirma que el próximo 30 de octubre vence su licencia extrapenal. El activista denunció haber sufrido un infarto estando en la cárcel por no tener los medicamentos necesarios para su salud. Eldris González también expresó su preocupación por un menor de edad que tiene bajo su cuidado.
Yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger tres resumen de historia clínica de los tres médicos que me atienden, ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los tres resumen de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades, ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Ahora, eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. En caso de que ellos no me la den, que los médicos, los cardiólogos principalmente, dicen que mi recuperación tarda. Eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con dos estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con dos estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi 1.5 años de recuperación. Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso, ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años. Y de yo entrar a prisión, no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial. Eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
El expreso político Ángel Moya Acosta confirmó a Radio Martí que el régimen cubano suspendió el juicio en su contra previsto para hoy en el Tribunal de 10 de Octubre en La Habana por problemas de servicio eléctrico.
Sobre las 9:30 de la mañana recibí una llamada de parte de la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo acá en La Habana que el juicio político contra mi persona que estaba previsto para efectuarse el 14 de octubre en el tribunal de Carmen y Juan Delgado en el municipio de Octubre, también en La Habana, queda suspendido a causa de apagón programado en el área donde se encuentra ubicado el tribunal. El juicio, por supuesto, como saben ustedes ya, es un juicio, reitero, por razones políticas, por impago de multa derivada de mi actitud contestataria y opositora contra el régimen comunista de Cuba. Multas que yo no voy a pagar, puesto que no voy a contribuir con el pago de esas multas arbitrarias y por razones políticas, no voy a contribuir a criminalizar el derecho a la protesta.
El opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, Premio Sájarov de Derechos Humanos 2010 y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, dio a conocer que fue detenido el miércoles 12 de octubre en la provincia de Camagüey. De acuerdo a su reporte publicado en su cuenta de Facebook, Fariñas indicó que fue detenido en Nuevitas por agentes de la PNR y la Seguridad del Estado para impedirle entregarles ayudas financieras a familiares de presos políticos. El opositor cubano resaltó que lo trasladaron hasta el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, en la capital de Camagüey, donde fue interrogado por un oficial identificado como Eliseo. En su detallada denuncia, Fariñas Hernández resalta que el oficial Eliseo ordenó esposarlo y tras eso lo abofeteó en el rostro. Tras esta acción, Fariñas explicó que se negó a intercambiar cualquier información con ellos y en castigo por su actitud lo enviaron a una celda. En horas de la tarde, Fariñas se agregó que fue visitado por un grupo de oficiales de la Seguridad del Estado de Villa Clara para hablar sobre su situación. Finalmente, Fariñas concluyó su denuncia diciendo que fue puesto en libertad horas más tarde del mismo día en la cercanía de su casa en Santa Clara. De otra parte, la opositora Díaz-Niurka Salcedo Verdeja podría enfrentar una condena de 8 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir y difamación, según denunció a Radio Martí.
Todo comienza cuando a mí me hacen un registro y un decomiso en la casa, me encuentran una bandera con la palabra Viva Cuba Libre y ellos me dijeron que me iban a abrir una causa, cuya causa sí abrieron, pero además tiene el delito de incitar a delinquir por mis directas donde mando al pueblo a que salgamos a la calle y por las ofensas, supuestamente, al presidente de otro, porque mío no es Díaz-Canel, donde ellos dicen que yo le falto el respeto y lo difamo, por lo que debo enfrentar una sentencia de 8 años de privación de libertad.
Asesor de Empresas Privadas de Cuba ha dicho que los números que ofrece el gobierno sobre el incremento de las MIPIMES en el sector de la construcción hay que ponerlos en contexto. Nos amplía Amado Gil.
En un balance sobre el resultado de la reconversión de trabajadores por cuenta propia a micros, pequeñas y medianas empresas o cooperativas no agropecuarias, el gobierno cubano informó sobre el auge del proceso y, según dijo en la televisión Joana Odriozola Guitar, viceministra de Economía y Planificación, en la isla hay 5.521 MIPIMES privadas, de ellas 1.272 en el sector de la construcción. Cifras que, asumiendo que sean reales, hay que ponerlas en su contexto, dijo desde La Habana el asesor de empresas privadas Ángel Rodríguez Pita.
Pero ojo, si la mayoría no están vinculadas a la producción de materiales de construcción, si la mayoría están orientadas a los servicios de la construcción, es decir, a la reparación de viviendas, pero sin materiales no se puede reparar viviendas. Entonces tenemos un grave problema. Es decir, el gobierno cubano está diciendo que tenemos tantas micro, pequeñas o medianas empresas que están dedicadas a la construcción, sí, está claro, tenemos cierta cantidad, pero ¿cuántas de ellas realmente resuelven la problemática? ¿Cuántas de ellas pueden colocar productos, sí, pueden colocar los insumos, los materiales que se necesitan para trabajar en los servicios de la construcción? Y ahí es donde viene el problema. Sí, no hay, si hasta la fecha no hay un crecimiento real del sector de la construcción, producto de que sencillamente no hay producción de materiales de la construcción.
Según las estadísticas oficiales, además de las privadas, existen en el país 51 MIPIMES estatales y 58 cooperativas no agropecuarias que han generado 91.000 empleos. Otros números que hay que tomar con cuidado, dijo Rodríguez Pita.
Una cosa es la cantidad de empresas que se aprueban y otra cosa es las que están poniéndose en marcha. ¿Por qué? Porque muchas personas sí se presentan, pero en el transcurso se van del país, muchos de ellos, es algo notorio. Y por otro lado, otros ni siquiera llegan a concluir el trámite, sencillamente, es decir, no llegan a concretarse como empresa. Entonces este dato está falseado, vamos a decirlo de alguna manera.
La propia funcionaria gubernamental reconoció que espera que a partir de ahora se reduzca el número de MIPIMES en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y 60 años han pasado un día como hoy y el mundo recuerda uno de los episodios históricos de mayor importancia durante la llamada Guerra Fría, la crisis de los misiles en octubre del 62, donde Washington y Moscú tensaron fuerza y La Habana pudo haber sido la chispa detonante. Luis Guardia informa.
La llegada de la revolución castrista al poder el 1 de enero de 1959 trajo consigo un cambio en la geopolítica del hemisferio occidental. El Kremlin comienza a apoyar en varios frentes a la revolución cubana. Llegaban a la isla asesores y tecnología soviética, entre ellas militar. Desde Washington se monitoreaba constantemente lo acontecido en la isla. El 13 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy le advierte a Nikita Khrushchev que debido a la posible significativa capacidad militar ofensiva a instalar en Cuba, Estados Unidos haría lo que fuera necesario para proteger su seguridad y la de sus aliados. En la mañana del domingo 14 de octubre, un avión de reconocimiento toma fotografías que durante los días siguientes fueron analizadas y reanalizadas. Las sospechas eran ciertas.
The government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Este gobierno, tal como lo prometió, ha mantenido una vigilancia estrecha de la acumulación militar soviética en la isla de Cuba. En la última semana, como evidencia inequívoca, se ha establecido el hecho de que ahora están preparando una serie de emplazamientos de misiles ofensivos en esa encarcelada isla. De esta manera, el presidente Kennedy se dirigía a la nación el 22 de octubre de 1962 y concluía su intervención de unos 16 minutos.
The president signed a proclamation putting a quarantine on the Cuban island.
Un día más tarde, el presidente Kennedy firmaba la llamada cuarentena, una especie de bloqueo naval que impedía la llegada de barcos soviéticos a Cuba
que pudieran llevar material ofensivo, mientras el Pentágono proseguía con sus planes de posibles ataques aéreos y una invasión terrestre desde la base naval de Guantánamo. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde del inicio de una tercera guerra mundial. La llamada crisis de octubre o crisis de los misiles pudo haber sido el detonante de un conflicto militar de una envergadura sin precedentes. Finalmente, la Unión Soviética decide dar el paso atrás, pero en la mesa de negociaciones otros elementos se barajearon. Se pactó la estabilidad de la naciente Revolución Cubana y la posición estadounidense en Europa.
Son las 5:45, 31 grados a esta hora en Cienfuegos, intervalo nuboso, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Especialistas creen que la medida del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para frenar la migración de venezolanos puede traer consecuencias peligrosas para la región. Nos explica desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En el limbo se quedan los migrantes que ya están internados en el Darién, así como los que han alcanzado diversas naciones centroamericanas para llegar hasta Estados Unidos. Este jueves se registró la primera expulsión de venezolanos hacia México. Víctor Rodríguez, expresidente de ACNUR, dijo a Radio Televisión Martí que esta medida puede traer consecuencias peligrosas.
Es un derecho que tiene Estados Unidos de organizar su inmigración, pero también tiene que tener cuidado con la devolución, porque la devolución no puede ser arbitraria desde ningún punto de vista. Tiene que ser conforme al derecho internacional.
Rodríguez consideró además que hay que observar la reacción de México.
Los va a devolver a Venezuela, los va a aceptar, los va a incorporar, les va a dar residencia, les va a dar permiso de trabajo, no lo sé.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del gobierno interino de Guaidó, dijo a través de la red social Twitter: los migrantes venezolanos huyen del país por hambre, por la destrucción institucional, por la represión, no por gusto. Crearles más obstáculos y trabas solo fortalece riesgos como el tráfico de personas o a redes como a las de coyotes. Deportar venezolanos es un acto inhumano. La experta en migración María Trina Burgos explicó a Radio Televisión Martí el papel que jugarán los patrocinantes en el proceso migratorio establecido para los venezolanos que aspiran a ingresar legalmente a Estados Unidos sin tener visa.
Deberá demostrar que tiene los medios y que va a garantizar que la persona o el beneficiario que viene a los Estados Unidos no se va a convertir en carga pública.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Fue aprobado en México una reforma constitucional que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad nacional.
La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una reforma constitucional que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, siendo que el actual gobierno culmina en 2024. La modificación constitucional ya había sido avalada por el Senado. Fue aprobada a la medianoche del miércoles, con 339 votos a favor, 154 en contra y 2 abstenciones. Esta reforma fue aprobada por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, así como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó el sexenio pasado. López Obrador ha dado a las Fuerzas Armadas la seguridad pública y labores como la construcción de un aeropuerto y el Tren Maya. Esta alianza cívico-militar preocupa a defensores de derechos humanos. La reforma ocurre en pleno escándalo por las filtraciones militares del grupo de piratas informáticos Guacamaya. A partir de ello, se ha acusado al ejército de espiar opositores del actual gobierno. Se filtró una carta de su titular, el general Luis Crescencio Sandoval, en la que aboga ante el presidente por un oficial involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También se filtró que la milicia elaboró una iniciativa de reforma constitucional, que luego se convirtió en ley en el Congreso, que le otorga el control al Ejército sobre la Guardia Nacional, una corporación creada por el presidente para asumir la seguridad pública y que tendría mando civil, además de documentos que prueban que el mandatario aceptó la propuesta de militares de crear una aerolínea comercial, así como de controlar algunos aeropuertos, una información que López Obrador ya confirmó.
El gobierno de los Estados Unidos está acelerando su respuesta diplomática, humanitaria y de seguridad en Haití, mientras la nación caribeña enfrenta una crisis causada por el bloqueo de su principal puerto de combustible por grupos criminales. Michelle Sagué informa.
Haití ha estado sufriendo una crisis humanitaria que se ha agravado por las protestas contra el gobierno del primer ministro interino Ariel Henry, con bloqueos por parte de pandillas que han cerrado desde el mes pasado una terminal de combustible fundamental, lo que ha paralizado a gran parte del país. Brian Nichols, responsable de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, voló el miércoles a Haití para reunirse con políticos y líderes de la sociedad civil. El viaje surge días después de que Henry solicitara el despliegue inmediato de efectivos extranjeros para ayudar a recuperar la seguridad en el país. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que Estados Unidos está observando con gran preocupación la creciente epidemia de cólera y el prolongado bloqueo de combustible impuesto por las pandillas. Dice que recibieron el llamado del gobierno de Haití para asistencia internacional urgente de seguridad para hacer frente a la crisis. Dice que actualmente están revisando la solicitud en coordinación con socios internacionales. Sin embargo, el personal estadounidense está en Haití trabajando junto con los trabajadores de salud y las ONG haitianas para responder al brote de cólera. Dice que acelerarán la entrega de ayuda humanitaria adicional. Price señaló además que el secretario de Estado Anthony Blinken también tomó medidas para imponer restricciones de visa contra funcionarios haitianos y otras personas involucradas en la operación de pandillas callejeras y otras organizaciones criminales. Dijo que con esas restricciones de visa envían un mensaje claro de que quienes brindan apoyo a las pandillas callejeras y otras organizaciones criminales a través de apoyo financiero y otras formas de apoyo material no son bienvenidos en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A esta hora 29 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto, tormentas dispersas en el área. En otra noticia del mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha prometido victoria en la celebración del Día de los Defensores, mientras la Unión Europea se compromete a seguir apoyando a Ucrania. Jorge Orellana.
El bloque de 27 países miembros de la Unión Europea está listo para seguir ayudando a Ucrania, tanto como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario, afirmó el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
At that moment, when Putin is increasing their escalation, we have to continue determined to support Ukraine.
En este momento, cuando el presidente ruso Vladimir Putin está aumentando la escalada, tenemos que seguir decididos a apoyar a Ucrania, tanto como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario. Borrell dijo también que la Unión Europea promete una respuesta contundente contra Rusia en caso de un ataque nuclear contra Ucrania. Luego de la amenaza, luego de esta amenaza nuclear, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está diciendo que no está mintiendo. Bueno, no puede permitirse el lujo de fanfarronear.
Corea del Norte disparó un misil balístico y cientos de proyectiles de artillería hacia sus aguas orientales este viernes y envió aviones de combate cerca de la tensa frontera con Corea del Sur. Fue el 15º lanzamiento de un misil norcoreano desde que la hermética nación reanudó sus pruebas el 25 de septiembre. Poco después del ensayo, Pyongyang disparó 130 proyectiles de artillería desde la costa oeste y otros 40 desde la costa oriental. El presidente de Corea del Sur indicó que las provocaciones norcoreanas se están volviendo indiscriminadas, pero apuntó que su país tiene una enorme capacidad de represalias que puede disuadir a Corea del Norte de llevar a cabo un ataque real. Y atención que las personas con hambre en el mundo aumentaron de 282 a 345 millones de personas en los primeros meses de este año, informa Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, vaticinó otro año de hambre récord en vista de que la crisis alimentaria global sigue empujando a más personas a niveles cada vez peores de inseguridad alimentaria aguda. La crisis climática, los conflictos y las presiones económicas aumentaron de 282 millones a 345 millones el número de personas con hambre en el mundo tan solo en los primeros meses de 2022, por lo que la agencia de la ONU incrementó sus operativos de asistencia con la meta de llegar a 153 millones de personas necesitadas este año. Para junio, las operaciones habían alcanzado ya a más de 111 millones, frenando la hambruna en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. El director ejecutivo del PMA, David Beasley, señaló que la actual crisis alimentaria no tiene precedentes y que todo indica que aún no se ha visto lo peor. Las cosas pueden empeorar y empeorarán a menos que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos tener otro año de hambre récord, recalcó Beasley.
Manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate hoy sobre el famoso cuadro de los girasoles de Vincent Van Gogh este viernes en la Galería Nacional de Londres para exigir al gobierno británico que ponga fin a los nuevos proyectos de extracción de gas y petróleo.
Militantes ecologistas lanzaron el viernes sopa sobre el famoso cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres. Se trató de dos activistas del grupo de desobediencia civil Just Stop Oil, que reclaman al gobierno británico que detenga todos los nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos en el país. Después de lanzar la sopa, se arrodillaron frente a la obra y se pegaron con cola a la pared del museo, preguntando: ¿se preocupan más por la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de las personas? Pintado en 1888 por el maestro impresionista neerlandés, el cuadro, protegido por un cristal, está valorado en más de 84 millones de dólares. El museo señaló poco después que el marco sufrió daños menores, pero que el cuadro resultó intacto. Por su parte, la policía indicó que las activistas fueron detenidas por daños criminales y allanamiento agravado. Esta nueva acción tiene lugar tras dos semanas de protestas por parte del grupo en la capital británica en contra de la explotación de petróleo.
Luces, cámara, acción. La empresa Mattel rindió homenaje a la cantante Tina Turner en el 40º aniversario de su canción que tiene que ver el amor con esto. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La compañía de juguetes Mattel rindió homenaje a Tina Turner en el 40º aniversario de su canción What's Love Got to Do With It con una muñeca Barbie creada a su semejanza. La muñeca, que forma parte de la Barbie Signature Music Series, lleva un atuendo inspirado en el video musical de la canción, un mini vestido negro, chaqueta y su característico peinado de aquella época. La 8 veces ganadora del premio Grammy disfrutó de gran éxito a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, actuando con su esposo de entonces, Ike Turner. El jueves, Queen lanzó una canción con Freddie Mercury, la primera canción nueva de la agrupación, con la voz del difunto líder en más de 8 años. El tema titulado Face It Alone fue grabado a finales de la década de 1980 durante las sesiones para el álbum The Miracle, pero nunca llegó a estrenarse. El equipo de producción y archivo de Queen encontró la canción nuevamente cuando comenzó a trabajar en una próxima reedición del álbum The Miracle, que saldrá en noviembre. El rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de nominaciones para los American Music Awards de este año, superando al también rapero Drake y a Beyoncé y Taylor Swift en la lista de contendientes dada a conocer el jueves. Bad Bunny recibió un total de postulaciones a los American Music Awards y competirá por Artista del Año contra los británicos Adele y Harry Styles y el músico canadiense The Weeknd. Drake, Beyoncé y Swift también compiten por Artista del Año y recibieron 6 nominaciones. Cada uno. Los ganadores serán determinados por los votos del público y serán anunciados en una ceremonia en Los Ángeles el 20 de noviembre. El acto será televisado en vivo por la cadena ABC de Walt Disney Company. Si Bad Bunny gana los 8 premios para los que fue nominado, empataría con Michael Jackson y Whitney Houston con la mayor cantidad de trofeos American Music Awards en un solo año. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí para este viernes 14 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Joel Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.